Estás escuchando Miradas a través de una cámara con Gemma de viajandoconmicámara.com en radioviajera.com.
Aquí comienza el nuevo programa de radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de viajandoconmicámara.com y hoy lo dedicaremos a algunas de esas zonitas que me gustaron muchísimo en la preciosa isla de Java. Siempre digo que esta isla es completita. Alberga en su territorio a las más bulliciosas ciudades de Indonesia, como por ejemplo Yakarta, Yogyakarta, Surabaya. A la vez también se puede subir hasta la cima de muchos de los volcanes que están rodeados por laderas de fértiles arrozales y pequeños pueblitos, y además encima tienes la playita, con lo cual pues no se puede pedir mucho más, ¿no? Así que con más de 140 millones de personas que viven en ese territorio, que es más o menos del tamaño de Grecia, Java es uno de los lugares más poblados del planeta. Está considerada como el corazón de Indonesia. Y la isla ha sido, y bueno, pues de momento sigue siendo, el epicentro político, económico y cultural del país. Pese a que la capital es Yakarta, yo no os voy a hablar de ella porque a mí no me interesa mucho, con lo cual no os la voy a recomendar. Y lo que os voy a contar es, bueno, pues el recorrido que yo hice. Yo fui directa a Yakarta y de ahí me estuve moviendo. Así que nada, coged la cámara que nos vamos a disfrutar. Yakarta, más conocida como Yoya, es una ciudad artística situada estratégicamente como base para poder visitar lugares tan mágicos y tan espectaculares como Borobudur o Prambanan. Pero realmente no solamente es una ciudad de paso, así que dedicarle también un día por lo menos para poder ver su cultura y su gente, puesto que es un sitio realmente increíble. Desde la salida del aeropuerto, yo ya la verdad es que me quedé un poco flipada, porque es que no paraba de ver talleres de motos a ambos lados de la carretera, y aunque esto es una cosa bastante habitual en cualquier ciudad asiática, aquí desde luego era todavía muchísimo más. Todo esto, tú sales del aeropuerto, vas por una carretera súper larga y llegas a la calle Malioboro, que es la principal arteria de la ciudad, ¿no? Entonces ahí ya es que chulísimo, porque ahí ya se mezclan las motos con los carros tirados por los caballos, con coches, con taxis, con tuk-tuk. Vamos, esas fotos que ya desde el primer momento vais a coger súper chulas, súper increíbles, vais a capturar. Bueno, pues las típicas fotos asiáticas llenas de color, que como ya sabéis, yo ahí ya sabéis que también no soy objetiva, me encanta Asia, me encantan sus colores. Entonces, bueno, vais a conseguir unas fotos muy, muy bonitas de estas calles. Esta calle, como os decía, es la arteria principal de la ciudad, tanto culturalmente como comercialmente, y es una calle muy concurrida. En sus dos aceras vais a ver siempre un montón de puestos, un montón de tiendecitas locales, que están abiertas además pues eso, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Y luego, bueno, pues al final, si les llamas, están dentro, o sea que al final están abiertas casi todo el día. Los puestos de comida además abren como desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Nosotros el primer día, como llegamos así un poquito tarde, lo que hicimos fue, bueno, pues dejarlo llevar por esas callejuelas pequeñitas de alrededor de esta calle principal, tomarnos un gran zumo de papaya natural que es, vamos, de lo mejorcito que he probado. No os podéis imaginar, en el viaje de Indonesia yo creo que he tomado más papaya que en toda mi vida. Está buenísima y súper, súper barata. Nosotros paseamos en rumbo fijo. Yo quería dejarme sorprender por esa cara bonita y divertida de Java, ¿no? Y aunque es verdad que cuanto más viajas, menos te sorprenden los lugares, también es cierto que siempre consigues encontrar cosas distintas. Yo, ya sabéis, adoro Asia, sus paisajes, sus ciudades, sus calles y sobre todo sus gentes. Esas que sin tener grandes cosas son felices, solamente piensan en el día a día. Para ellos el futuro es solamente una ilusión, un invento creado por la mente de algo que aún no existe. A mí eso me lo trasladaron desde la primera vez que visité un país asiático y no sé, pero realmente lo veo siempre que voy y al final me encanta y cuando vuelvo siempre estoy deseando volver a ese continente. Y bueno, os voy a empezar a contar porque si no me lío a deciros lo que me gusta Asia y puedo estar así la hora entera. Bueno, nosotros, como os digo, esa tarde lo que le dedicamos fue a pasear por la ciudad, a ver un poco las calles, las tiendas, y nos paramos a tomar una Coca-Cola en un bar muy curioso, que os lo recomiendo, que se llama Sri Lankaner, y que pese a que no parecía un restaurante español, bueno, no es un restaurante español, está regentado por una española, es un bar muy acogedor y organizan una cosa muy chula, que son cursos de cocina, enseñaban también español y hay una gran galería de fotos de lugares del sudeste asiático realizada por turistas, así que si vais por allí, dejad una, yo lo hice y bueno, pues es divertido. Le pregunté a ella dónde podría comprar un batik, y me mandó a una escuela que había muy cerquita de nuestro hotel, que eran de muy buena calidad. Para quien no lo sepa, batik es una de las técnicas de teñido por reserva, que se utiliza para colorear tejidos, algodón o seda, y que consiste en aplicar capas de seda caliente tantas veces como se desee, y lo que hace es que permite sobreponer colores, y así logras con ello pues una rica variedad de matices de los mismos. La propiedad que tiene esa seda de resquebrajarse una vez endurecida permite pues que en los siguientes teñidos se dibujen líneas quebradas, y entonces esto lo que hace es, bueno, pues es el sello diferenciador de esta técnica de teñido frente a otras similares, como por ejemplo puede ser la de Sibori, que esta no se trabaja con seda y sus líneas lo que las debe son a los finos pliegues de las telas. Los batik de verdad son realmente espectaculares, tenéis que tener mucho cuidado porque hay muchísimas imitaciones. Nosotros donde estuvimos era un sitio muy bonito porque los batik quedan realizados tanto por alumnos de la facultad como por artistas consagrados. Entonces, bueno, pues siempre te garantizas que son auténticos. Fue muy divertido porque coincidimos allí con una pareja de vietnamitas y claro, el hombre nos miraba como diciendo, ¿estas chicas qué les pasa? Él diciendo que eran telas pintadas y además, bueno, pues como si hubieras echado ahí un montón de colores y los hubieras movido, y nosotras como alucinadas diciendo que eran obras de arte. Yo para mí lo son, realmente hay auténticas maravillas. Yo compré uno espectacular, vamos, compré varios, pero compré uno espectacular de todos los animales asiáticos. Y realmente, bueno, pues hombre, ese lógicamente fue un poco más caro, pero merece la pena, son realmente increíbles. Bueno, nosotros seguimos paseando por todas las tiendecitas, viendo un poco esas preciosas piezas de artesanía. Y hubo una foto que me gustó muchísimo, que os la recomiendo, que es el paso a nivel que hay en la ciudad. Cuando llega, bueno, pues claro, lógicamente todo el mundo se para. Y es súper divertido ver la variedad que hay sin ningún tipo de orden, todo el mundo allí junto, revuelto, las vacas, las cabras, los pollos, las motos, los coches, es una foto realmente chula, así que no os la perdáis porque esa aglomeración de personas esperando el tren, bueno, no tiene precio. Luego fuimos a probar, nos habían recomendado un restaurante y fuimos a probar el famoso gudeg, que consiste en un guiso de caballo con azúcar de palma, leche de coco, carne, ajo, especias. Bueno, yo está bueno, pero para mí es un poquito dulce. Pero bueno, es una cosita que hay que probar allí. La comida en Indonesia se basa en arroz de grano largo, fideos acompañados de ternera o pollo. Prácticamente no hay cerdo, ya que la mayoría de la gente es musulmana. Se utilizan muchas especias y la mayoría de los platos, bueno, pues está presente la soja y cuidado porque también está el picante. En cuanto a la comida se refiere, hay varios platos de arroz muy famosos, como por ejemplo el nasi campur, nasi significa arroz, que es uno de los platos típicos, muy común y muy barato. Es una receta a base de arroz que le acompañan trocitos de carne, que como ya os digo, generalmente es pollo, bueno, pues con verdura, huevos, salsas, está muy bueno. También podéis probar el nasi goreng, que es un plato de arroz con pollo, también con verduras y salsa de soja. Y esto lo encontraréis en muchísimos wadun, que los wadun son los restaurantes locales gestionados por familias, que son, bueno, pues muy chiquititos y que están muy buenos y la comida está muy barata. También podéis encontrar, en vez del nasi goreng, el me goreng, que es esa misma versión pero con los fideos. Está igual de sabroso, está igual de bueno y igual de barato. Luego ellos también toman mucho el sate o satay, que son los pinchos estos de carne que normalmente allí son de pollo, que se preparan a la brasa y se cubren de una salsa de cacahuete que, si os digo la verdad, está súper buena. Esto se toma mucho en la calle y está muy bien. En cuanto a lo de comer en la calle, cuidado porque hay sitios que sí que se puede, sin ningún problema, pero bueno, hay otros que bueno, pues hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Echarle un vistazo. Después podéis probar el gado-gado, que se suele preparar con brotes de soja, judías verdes, tofu, col, huevos, patatas. Y lo más curioso es que se sirve con los chips estos de gambas y la salsa de cacahuete. Luego también está muy buena la lumpia, que es como si fuera la versión indonesia del gollito de primavera chino, ¿vale? Lo que pasa que suele estar relleno de carne, de zanahorias y de fideos de arroz, que eso sí que lo diferencia. A mí también me gustaron bastante las bakso, que son como, es como una sopa de fideos y tiene pequeñas albondiguitas de carne o pescado. Y bueno, para mí otra de las cosas que me encantaron fue el kari ayam, pero porque a mí me encanta el curry, con lo cual este es un curry de pollo cocinado con leche de coco, entonces está muy bueno. Es bastante, no sé, es el típico plato asiático, ¿vale? O sea, no tanto como de Indonesia, sino lo que vais a encontrar en Tailandia o en cualquier otro sitio. Si queréis un poquito de pescado, está el pepe sinkan, que lo que hacen es que meten lo que es el pescado dentro de unas hojas de plátano y está bastante bueno. Y un postre que a todo el mundo le gusta mucho, pero que ya os aseguro que no es muy ligero, es el pisang goreng, que es el plátano frito que normalmente lo sirven con helado de vainilla. En cuanto a bebidas que podéis tomar allí, bueno, aparte de, por supuesto, todo lo que tomamos aquí, lo típico allí es el agua de coco, os abren el coco y, bueno, pues está buenísimo. Y si queréis el cafelito más caro del mundo, ya sabéis, el Kopi Luwak. Es un café que se consigue moliendo las deposiciones de un animal que vive en Indonesia, que se llama la civeta, y que come bayas de café. Yo no lo probé porque a mí no me gusta el café y si desde luego cuesta lo que dicen tampoco lo voy a probar. Es el precio más alto que hay y dicen que el medio kilo de café tiene un coste aproximado de 900 euros. Bueno, yo me imagino que tomarse un café se puede permitir, pero yo es que como no me gusta no lo probé. Y por supuesto no os olvidéis de tomar la fruta en Indonesia, que está espectacular. Pasear por Yoya al amanecer es una auténtica delicia. Parece una ciudad diferente. La agitada plaza de Alun Alun Kidul, en donde la noche anterior se desplegaba un show de carritos luminosos a pedal, ahora estaba desértica. A mí me encantaba pasear por allí a esas horas. Llegamos al Kraton, que es el palacio que no está detenido en el tiempo, ya que actualmente vive allí el sultán de la ciudad. Este palacio se construyó en 1756 y a principios del siglo XX se le añadieron estructuras de estilo europeo, con lo que podemos encontrar, bueno, pues una extraña fusión arquitectónica y una mezcla entre Oriente y Occidente. La zona de los alrededores está convertida hoy en un barrio muy artístico, con muchos curiosos mercados. Eran antiguamente los jardines del propio palacio. La visita al Kraton es una visita guiada. Tú puedes, cuando entras, te proporcionan una guía con el mismo precio, o sea que no es que la tengáis que coger. Nosotros, bueno, pues ya que nos la ha proporcionado, estuvimos con ella. Era una mujer de unos 50 años, que era profesora de lengua española en la ciudad Nos lo explicó súper bien, además era muy maja, sabía muchísimo, con lo cual fue muy muy agradable. La visita atraviesa parques, estancias con mobiliario, vestidos antiguos, pero yo, para mí, lo más destacado y lo que realmente me gustó muchísimo es la sala donde estaba el gamelán. Gamelán es una agrupación musical tradicional de Indonesia, caracterizada por instrumentos como xilófonos, membranófonos, gongs, flautas de bambú, instrumentos de cuerda frotada y cuerda pulsada. Es una sala muy grande, es muy bonito, vais a hacer unas fotos súper chulas y ahí, si tenéis suerte, vais a poder escuchar algo de música. Si no, normalmente sí que organizan conciertos por la tarde. Con lo cual, no os lo perdáis porque es una cosa diferente, muy típico de Java y realmente es una gozada escucharlos. Podéis acercaros hasta el Castillo del Agua, que es un enorme complejo de descanso y relajación que utilizaba el sultán. Actualmente está en ruinas. En su interior nosotros nos encontramos infinidad de laberintos, de agujeros subterráneos de agua, cámaras secretas, jardines, piscinas. Pero si chulas me parecieron las ruinas, más chulo me parecieron los aledaños de la misma. Sus casitas son muy bajitas, están pintadas de diferentes colores. Los patios están llenos de macetas descolocadas, pequeños aparcamientos de motos improvisados y luego, por supuesto, todo esto en esas callejuelas llena de mochileros y un montón de pequeños guaduns que, si os acordáis, os decía antes que era como pequeños restaurantes familiares donde te sirves la cantidad de comida que tú quieras y pagas por porciones de carne, pescado o pollo. Vamos, realmente te cobran lo que quieren, pero es que es muy barato. Desde allí también nos accedimos al Mercado de los Pájaros y a un teatro callejero donde había un grupo de chicos que estaban haciendo una obra y la verdad es que no entendíamos absolutamente nada, pero era muy divertido. Toda esta zona es la típica zona de la ciudad donde os vais a inflar a hacer fotos. El Mercado de los Pájaros, a mí me da penita verles allí, pero sí que es cierto que te da mucho juego las fotos porque las casetas son todas de colores, los pajaritos son todos de colores, entonces, bueno, vais a conseguir unas fotos muy, muy, muy auténticas. Intentad también que os dejen entrar en algunos aparcamientos de esos de motos improvisados. ¿Por qué os digo que os dejen entrar? Porque están metidos como en sus propias casas, en sus propios patios, y es que de verdad son divertidísimas, porque es que es como el orden, pero todo desordenado. O sea, allí es un lío que para qué, pero para las fotos está muy bien. Nosotros esa tarde lo que pensamos fue ir hacia los pueblitos de alrededor y para ello cogimos unas bicis. Entonces, en la ciudad, para llegar a donde habíamos reservado las bicis, hay dos tipos de autobuses. Los normales, que son los que cogen los turistas, y otros que recorren las mismas calles, pero que están completamente destrozados y que solamente los cogen los locales. Y, por supuesto, como os podéis imaginar, pues yo también. Estábamos en la parada y nada, llegó el autobús, todo el mundo se quedó quietecito, los turistas, todos los locales subieron. Cuando subimos nos decía todo el mundo que no lo hiciéramos, yo por supuesto me subí. Y bueno, a mí me encantó montarme en ese bus con esos los lugareños, con ese revisor que no paraba de fumar, con el que nos reímos muchísimo, diciéndonos que éramos muy raros, que qué hacíamos ahí. El autobús estaba completamente destrozado, pero para mí fueron unas fotos que no las hubiera conseguido en ningún otro sitio. De verdad, subiros a esos autobuses, poner las fotos en color sepia o en blanco y negro y vais a parecer que estáis, no sé, en otro mundo. A mí me fascinó. Me gustó mucho hablar con ese señor, fue muy divertido, no nos quisieron ni cobrar, diciendo que era, bueno, que poquitas veces subían extranjeros y que entonces no nos iban a cobrar, y que además, que bueno, pues que nos iba a llevar a un sitio a comer, que era muy divertido y que estaba muy bien. Bueno, divertido, también os digo que no lo era. Yo cuando llegué y vi esas mesas, por llamarlas de alguna manera, porque estaban en un patio trasero de una calle, eran pequeñas cajas de cartón, otras de metal, cubiertas por unos batik industriales, las sillas, por supuesto, en el propio suelo. No sé, yo estaba alucinada, el sitio decía, Dios mío, ¿qué vamos a comer aquí? Pero claro, ya que nos había llevado el revisor y que además los dueños nos trataban como si fuéramos yo qué sé qué, pues nos dio vergüenza irnos, con lo cual, allí que nos quedamos. Y no os podéis ni imaginar cómo comimos. Estaba buenísimo. Esto es de las veces que como siempre, te equivocas, ¿no? A veces tú llevas prejuzgadas los sitios, las personas, las cosas, y luego te das cuenta que todo hay que probarlo, que todo hay que verlo y que todo hay que entenderlo, ¿no? Comimos súper bien. Tomamos un kariayan, que es una especie de estofado de pollo con verduras y salsa de curry, con leche de coco. Nos atendieron con un cariño espectacular, con una cercanía increíble. Y encima no nos cobraron, porque decían que como jamás iba allí gente extranjera, que les había hecho mucha ilusión y que entonces, pues nada. Así que nada, nosotros al final lo que sí que hicimos fue darle un dinero a las nenas, que estuvimos también jugando con ellas. No sé, es un sitio realmente increíble, introducidos con la gente, que Java es un sitio fantástico para ello. Durante la comida lo que hicimos fue mirar los recorridos que íbamos a hacer por las aldeas de alrededor y ya les preguntamos a ellos. Nos comentaron que no era muy fácil ubicarse para acceder a sus lugares porque no había caminos hechos. Entonces, pues bueno, al final cogimos un chiquillo que nos acompañó, pagamos muy poco dinero porque allí te cobran todo muy poco, y nos fuimos por todas las plantaciones de al lado, vimos varios sitios súper bonitos. Incluso este chico nos llevó a una casa de sus amigos para que viéramos cómo vivían. Y además lo que me encontré es que criaban serpientes para luego venderlas a las fábricas de piel. Tenían un montón de ellas por todas partes, incluso tenían una de mascota. Os podéis imaginar con el miedo que me dan a mí. Yo, vamos, no eché a correr de vergüenza, pero vamos, me moría de miedo. Por supuesto yo no las toqué, yo solamente recuerdo que toqué una en Tailandia y esa sensación de humedad a mí me hizo estremecer y nunca más. Pero realmente, bueno, pues son sus formas de vida, te gusten o no te guste. Me llamó muchísimo la atención cómo los críos tan pequeños cogen las serpientes como si fuera, yo qué sé, como nosotros cogemos, no sé, un pollito, un pajarito, no sé. En fin. Esa tarde, cuando volvimos, como ya amenazaba una tormenta importante, decidimos aprovecharlo y nos fuimos a otra de las cosas que me gusta mucho por Asia, que son los masajitos. Y en esta zona los dan muy bien y, por supuesto, bastante baratos. Aquí los masajes casi siempre te los dan con piedras calientes o terapia geotermal. Combinan el masaje terapéutico tradicional con la aplicación sobre la piel de piedras y distintas temperaturas, para que, bueno, pues lo que hace es que te facilita que fluya la energía vital y así alivia los trastornos físicos y emocionales. El origen se encuentra en una antigua técnica de masaje oriental, inspirada en las disciplinas que creen que en nuestro cuerpo existen 7 centros energéticos, llamados chakras, y no sé, cuando dicen que te duele algo es porque algún chakra lo tienes mal. Yo desde luego tuve que salir allí con todos los chakras estupendos, porque no os podéis ni imaginar qué maravilla de masaje. Y si soy más valientes, en Java también vi una cosa que no había visto nunca, y es que hay masajes que te los dan con serpientes. Sí, sí, o sea, lo que oís, os tumbáis boca abajo y os van poniendo serpientes, como entrecruzadas, para que presionen en los puntos que se supone que te relajan. Yo no os puedo contar qué se siente, ni os lo contaré nunca, porque por supuesto no lo pienso hacer. Pero bueno, ahí estáis, si sois valientes, hacerlo, porque yo sí que es verdad que no lo he visto en ningún país asiático. Y bueno, pues al día siguiente, después de nuestro masajito, lo que hicimos fue levantarnos tempranito, muy muy tempranito. Habíamos alquilado un coche, bueno, pues con conductor, para que nos llevara a ver esos complejos que yo estaba esperando como agua de mayo, ¿no? Fuimos a Prambanan con el fin de entrar todavía cuando no hubiera demasiada gente. Lógicamente es un sitio súper turístico. Realmente se ha convertido un poco en un parque temático, porque había de todo a la entrada, mercadillos, trenecitos, no sé. A mí todo eso no me gusta mucho, pero reconozco que el complejo me encantó. Este complejo consta de más de 200 templos hindúes que fueron construidos durante el siglo IX bajo la dinastía Sanjaya, y están dedicados a Trimurti, que es la expresión de Dios como el creador Brahma, el preservador, que es Vishnu, y el destructor, que es Shiva. Está clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1991. Los majestuosos templos Brahma y Vishnu secundan con unos 33 o 35 metros al sobresaliente Kali Shiva, ¿no? Que se eleva, me parece que son 47 metros. En este precisamente es donde se guarda la estatua de Durga, que es la esposa de Shiva, y que muchos identifican con la figura petrificada de la princesa Lodoyungra. La Virgen Esbelta, protagonista de una hermosa leyenda que guarda sentido con este lugar. Si la queréis leer, la tengo puesta en el blog, yo aquí no os la voy a contar porque si no me extiendo demasiado y no os cuento todo lo que me gustaría deciros. A ver, estos templos son muy bonitos, tienen un dinamismo en sus relieves espectaculares, criaturas mitológicas, permiten recrear múltiples escenas cotidianas al pueblo. Yo muchas veces había visto estas fotos, había leído mucho sobre estos templos. A mí la verdad es que estar allí me parecía mentira. Sentados en el muro que hay justo enfrente, admirarlos con calma porque son realmente impresionantes. Y luego ya empezáis a hacer fotos, porque si no, cuando lleguéis no vais a parar. Es muy bonito ver cómo la gente se va aproximando a ellos con esos colores. Pensad que son templos hindúes, con lo cual ellas van con sus saris. Es muy, muy bonita, son muy bonitas las fotos. A mí me encantó al amanecer. Tienen un color los templos divinos. Este lugar realmente es una leyenda y no os lo podéis perder. Intentad coger las fotos desde el muro, pero desde una esquinita vais a poder coger todos y esa foto es muy bonita. Luego también hay otra muy chula que es cuando llegáis desde el parque, si os pilla el atardecer también es muy bonita y luego por supuesto ya sabéis, al suelo para coger hacia arriba, o sea, aquí os vais a inflar a fotos, es un sitio muy muy bonito y merece mucho la pena. Nosotros ya cuando empezaba a hacer calor decidimos avanzar y fuimos hacia otro templo que me hubiera encantado verlo también al amanecer, pero que no podía ser, que es el templo de Borobudur. Y lo que sí que hicimos fue parar en unos templos muy chulos que os recomiendo que paréis, que son los templos gemelos de Plaosan, el Kandy Savidasi, el Kandy Sadi y el Kandy Kalasan. Kandy significa templos, ¿vale? Estos templos son muy bonitos y vais a hacer fotos chulas. Luego también vais a ver que atravesáis un montón de campos de arroz, donde la gente está trabajando, no sé, todo eso, ir parando, ir haciendo fotos porque realmente son muy chulas. Y luego, por supuesto, ¿qué os voy a decir? Pues que llegamos al templo donde yo tenía muchísimas ganas de ir, que es Borobudur. Es un templo budista, es el más grande del mundo. Es una estupa con siluetas piramidoformes relacionadas con la tradición Mahayana. Este templo consta de 6 plataformas cuadradas, coronadas por 3 plataformas circulares y está decorado por 2.672 paneles de relieve y 504 estatuas de Buda. Por supuestísimo, es patrimonio de la humanidad y es aún utilizado como lugar de peregrinación donde una vez al año los budistas de Indonesia celebran el Vesak, que es la fiesta para reconocer a Buda. Aquí, pues, ¿qué os voy a decir? Que es que no vais a parar de hacer fotos. Vais a empezar desde abajo, se asciende por un camino rodeado de árboles y césped, y así al fondo lo vais a ver. Es una delicia. Y entonces, ahí vais a empezar con la primera foto. Pero después, intentad hacer lo que se llama la ruta de los peregrinos, que es desde la base hasta la cúspide. Rodeas el monumento a cada nivel en el sentido que marca la tradición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vais haciendo esto, es alucinante porque vais viendo cada nivel, que cada pasillo significa algo, el comienzo te lleva a los aspectos más mundanos de la vida, al apego a lo material y al desapego a lo espiritual, ¿no? Entonces, según vais subiendo, vais viendo la evolución del templo y ahí os vais inflando a hacer fotos, ¿vale? Las fotos más bonitas, por supuesto, no sé, todas, porque desde abajo el templo enorme es precioso, desde arriba esas estupas son espectaculares, esas chimeneas son divinas. Intentad, si podéis, yo no pude porque había que elegir, pero intentad ir al amanecer, porque yo las fotos que he visto al amanecer son de esas que no las olvidas en la vida y sobre todo que habrá menos gente. Yo cuando estuve ya había mucho turista y muchos lugareños, porque pensad que es su sitio favorito, ¿no? Entonces, bueno, intentad ir con poca gente porque es un sitio digno de fotografiar. El Kamandatau, que es el día a día de cualquier ser humano amarrado al mundo de los deseos, vais a poderlo ver allí, ¿vale? O sea, vais a poder ver en esos niveles cómo se va dibujando este día a día. Después, si vais subiendo, vais pasando por unos pasillos por donde se ven los pasajes de la vida de Buda y se llega a lo que se llama el Ruparatu, que es donde están las esculturas que simplemente significan lo que no se debe hacer. Y bueno, pues lo que hace es si tu alma te pasa la factura, ¿no? Seguís avanzando por esos pasillos y esos niveles y lo que vais viendo son figuras de Budas, monstruos, muchas decapitadas por los saqueadores. Y así llegamos a lo que se conoce como Aladuparatu, que es el lugar que representa la liberación definitiva de las necesidades materiales y, bueno, pues esa condición es la imprescindible, ¿no?, para alcanzar el nirvana. Yo, si os digo la verdad, no sé si encontré el nirvana o no, pero estuve disfrutando de una mezcla de sentimientos, sensaciones y pese a que había muchísima gente, ese lugar reflejaba una paz como pocas veces había sentido en un templo. Al llegar a lo más alto, me senté al lado de una de las plataformas redondas y durante unos minutos, de verdad, solamente pude admirar ese lugar. Te deja sin palabras. Le vais a dedicar mucho tiempo y además, de verdad, hacerlo porque es un templo que no vais a poder ver en ningún sitio. Es de los más bonitos que yo he visto y tenéis que ir entendiéndolo. Vais a hacer un montón de fotos a cosas muy específicas. Y luego ya, bueno, pues por supuesto al templo en su globalidad, ¿no? Yo es, si tuviera que elegir algo de Java que jamás me perdería, sería desde luego esto. O sea, es impresionante. Incluso a mí me gustó bastante más que Praga. Atractivos de Java son sus volcanes. Si recordáis, al principio del episodio os decía que aquí había un poquito de todo, ¿no? Pues bueno, sus volcanes son una auténtica maravilla. Hay que elegir, ¿vale? Al no ser que vayáis mucho tiempo, es complicado que podáis ver todo, ya sabéis, esto es lo de siempre, ¿no? Nosotros, como realmente teníamos que hacer un recorrido un poco más específico, porque en unos días volábamos hacia Borneo, pues bueno, no pudimos ir a todos, pero bueno, yo os cuento. Hay un volcán que se llama el Merapi, que es Montaña de Fuego, que es la zona de alrededor, es un parque natural, es muy bonito, hacer trekking por allí es una pasada. Y entonces lo que podéis hacer es, si no os da tiempo a verlo todo y poder subir y pasear, podéis ir a los miradores. Hay uno que es muy chulo, que es el mirador Ketepas, y al lado además está el Museo de Vulcanología. También podéis ver otros dos museos, yo no los he visto, no os puedo decir cómo son, pero sí que es cierto que tienen buena fama, que están también cerca, que es el Museo de los Sultanes y el Museo de las Mujeres del Sultán. Ahí lo que vais a poder ver son colecciones de obras de arte del país, ¿no? Y bueno, y sobre todo de la isla más que del país. Hay otros dos volcanes que tienen bastante más fama que este. Uno es el volcán Yen, que forma parte de un complejo volcánico que recibe el mismo nombre. Este volcán se convirtió en un icono de la isla de Java desde que, no sé si os acordáis, National Geographic publicó hace unos años un reportaje que él llamó el fuego azul, ¿vale? Que es azufre en combustión. En este fuego azul, el que atrae a muchísimas personas, pero es bastante peligroso. En el interior del cráter trabajan mineros en condiciones, bueno, pues infrahumanas, recogen esos bloques de azufre que luego venden por una cantidad que a ellos al final es lo que les permite vivir. Ese aire es irrespirable, necesitáis máscaras de gas sí o sí. Y bueno, pues es un poco duro porque vais a ver que los mineros trabajan sin máscara, trabajan en chanclas, arrastran bloques de azufre pues, que pesan 80 kilos y bueno, pues es bastante duro. Sí que es cierto que la peculiaridad de este volcán es la descomunal acúmulo de azufre que alberga en su interior. Y bueno, pues entonces es lo que se puede fotografiar y es lo que os llamará bastante la atención, ¿no? Hay otra zona también, que es el Parque Nacional de Bromo, que está situado al sureste de la ciudad de Surabaya. Este parque cubre aproximadamente unos 500 kilómetros cuadrados y recibe su nombre por dos de las montañas del parque, el Monte Semeru y el Monte Bromo. Y este es el más famoso, ¿no? El agujero del cráter es bastante grande y de su interior también sale un constante humo sulfúrico. Ahí vais a ver también que podéis conseguir bonitas fotografías y si lo que podéis hacer también es, si no queréis andar por allí, ir al pueblito que se llama Acemodolhuam y desde sus miradores, bueno, para llegar a ellos es bastante accesible, hay varios y desde ahí se puede ver lo que es el volcán como tal. Lógicamente, cuanto más subes, menos gente hay, conseguís mejores fotografías. También os digo, si queréis antes vivir un poco qué se siente con ese olor y tal, podéis acercaros a un cráter volcánico que es mucho más pequeñito, que es el Kawah Sikidam, que lo que tiene son fumarolas humeantes y lagunas de lodo que borbotean frenéticamente ese olor horroroso. A la entrada, por supuesto, también os dan mascarillas por si os acercáis a los cráteres, porque bueno, pues porque el vapor es bastante tóxico. Así que si queréis experimentar lo que es ese olor, que es bastante menor de lo que luego os vais a encontrar en los volcanes, bueno, pues os podéis acercar aquí y probablemente ya no queréis ir a los otros sitios. Lo que pasa es que, claro, las fotos no tienen absolutamente nada que ver. Otra zona que me gustó también bastante de la isla es lo que se conoce como la meseta de Dion. Nosotros llegamos, accedimos por Wonosobo, que es la puerta de entrada a Dion, y realmente es una zona súper bonita. Vais a ver un montón de terrazas con plantaciones. A mí me gustó muchísimo. De ahí podéis acceder al complejo Arjuna para admirar sus preciosos 5 templos dedicados a Shiva, que tienen formas curiosas de entrada, ¿no? En forma de boca, de ventanas, en forma de campanas, no sé, es bastante bonito. Aquí está lo que os decía antes de lo del cráter volcánico, está bastante cerca de esta zona. También podéis acceder hacia otro sitio que es espectacular, que la gente no suele ir, pero que yo os lo recomiendo, que es Telacahuarna. Es un precioso lago rodeado de grandes bosques, donde sus aguas turquesas y azul cobalto son una auténtica maravilla. Nosotros paseamos por los alrededores, llegando hasta Telaga Pendilión, pero sin poder acceder a la sagrada Grúa Semar, que si podéis ir, dicen que es muy bonita, es una cueva para la meditación. Nosotros teníamos el camino muy complicado porque había habido lluvias el día anterior y estaba todo hecho un barrizal y era imposible transitar por la zona. A mí de aquí me gustan mucho las fotos que se consiguen desde dos puntos. En el laguito este que os decía, de color azul cobalto, a pie del lago me encantan las fotos porque hay muchísimos árboles, con lo cual vais a poder coger a veces podéis coger reflejos y otras veces vais a poder coger los árboles desde bastante abajo, y esa mezcla del color azul cobalto con el marrón de los árboles, con el verde de las hojas, es espectacular. Pero también subid un poquito por un camino que hay nada más llegar hacia la derecha, porque vais a poder coger el lago desde arriba. Y esa foto también es muy, muy bonita. Así que no dejéis de ir porque realmente merece la pena. Y bueno, viajeros, hasta aquí nuestro pequeño recorridito por la isla de Java. Esta isla tiene muchísimas más zonas, muchísimas más ciudades, muchísimos más templos y muchísimo más de todo. Es una isla que merece de verdad mucho ir. Es una de las grandes joyas de Indonesia. Y bueno, ahora os voy a contar un poquito los libros que a mí me acompañaron en mi viaje. Leí dos libros. Uno se llama El hijo de todos los pueblos, que habla de que Minke, que es un brillante estudiante en el instituto holandés en su Java natal, En los albores más buenos del siglo XX es ya un virtuoso de la ciencia y la tecnología y posee un concepto bastante abierto y moderno de la complejidad étnica de la sociedad javanesa. Entonces, al casarse con una chica que es mestiza de una concubina, bueno, pues decide empezar una vida y es un poco complicada formar la familia, ¿no? Es un desafío ante los impedimentos raciales y legales que impedan en la época. El otro libro es La joven de la costa, es un poquillo más duro. Este va de que un noble de la ciudad decide convertir a una bella joven de un pueblo de pescadores de Java en su esposa. Los padres, pues bueno, pues aceptan convencidos de que ese enlace le proporcionará una vida cómoda y más dichosa que bueno, pues ellos no se lo podían dar, ¿no? Entonces el noble tiene muchísimo poder y tiene costumbre de casarse con chicas muy jóvenes, primero las mantiene encerradas y luego ya lo que hace es que una vez que le dan un hijo se divorcia. La joven sufre una desintegración de la identidad en cuanto a maquillaje, ropas, joyas, pero realmente el libro no es solamente ese proceso exterior, ¿no?, sino también interior, esas costumbres, esa gran rigidez, esas nuevas enseñanzas. Luego realmente el joven lo que hace es que a los 6 meses y tras llevar lo que ellos llaman el ritual de purificación, bueno, pues al final tiene un hijo con ella. Ella se queda embarazada pensando que las cosas van a cambiar, pero realmente no cambian y se divorcia de ella. Entonces, bueno, es un libro diferente y un libro en el que podéis ver un poco este tipo de culturas. Luego hay otro libro que a mí me encanta, que es el Ramayama, que es una de las más grandes obras épicas en sánscrito de la India antigua, ¿no? Esta obra se representa muchísimo allí en Pravanam y pertenece al subgénero literario de la epopeya. Está compuesto por 24.000 versos divididos en 7 volúmenes. Se presume que sus orígenes se remontan al siglo III a.C. Es conocida ampliamente gracias a sus numerosas traducciones y realmente esta obra ha ejercido importante influencia en la literatura de la India. El texto lo que cuenta es la historia del rey dios Rama y de cómo su esposa Sita fue raptada por el demonio Ravana y llevada a la isla de Lanka, que actualmente sería Sri Lanka. Rama obtiene ayuda de una tribu de monos, liderados por Sugriva y Hanuman, que construyen un puente a través del mar para poder rescatarla. A mí me encanta, me pareció súper bonito. Y bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por esta preciosa isla. Os animo a escucharnos a radioviajera.com y a bajaros los podcasts a través de las diferentes plataformas. Si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado, o ya podéis visitar el blog en viajandoconmicamara.com. Y nada, si tenéis alguna duda o cualquier cosa, me decís que yo estaré encantada de ayudaros. Y nada, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso mundo. Que paséis una feliz semana.
Sentir el viento, ser el único dueño del tiempo, gastarlo sin temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor. Vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios. Para decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro. Siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte. We'll be right back. camino, pero habrá que andarlo. Así que vamos ya. Ya sonó el disparo, ya no hay nadie a quien esperar. No sé si somos pocos, tal vez estemos locos, pero ahí fuera brilla el sol y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor. Decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro. Siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte.